sube, sube, súbete al tren de la tarde, la manera más divertida de oír la vida. Súbete al tren de la tarde.
Aquí comienza el tren de la tarde, la manera más divertida de oír la vida. Dirige Guillermo Díaz Salamanca. Conduce J. Mario Valencia.
Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas
bienvenidos
tardes,
hoy, como
¿cómo
todos
están?
Los días a esta hora, a nuestro tren de la tarde. Llegó el momento de toda la información y el entretenimiento. Hoy tendremos un tren express, iremos hasta las 4:30 de la tarde. De maneras que vamos a darle.
Como no me dejan hablar.
Sí, señor. Ya viene el fútbol en un momentico a sobre las 4:30. Sí, señor. Pónganse cómodos y disfruten.
Hoy, en el tren de la tarde.
Estamos optimistas, vamos para adelante.
Nuestro departamento de chuzadas
es un mal tenaz, no solamente ahora, sino tal vez desde hace mucho tiempo.
Logró interceptar una comprometedora conversación.
Claro, totalmente.
Entre la primera dama de la nación y el presidente de la república.
Y se forma qué pelea tan impresionante.
No se pierda un adelanto del partido de fútbol entre la selección de Colombia y Venezuela.
3-1 ganamos.
Esperemos que un 2-0.
En el campeonato suramericano sub-20.
Tocas para no duro, papá.
Al mejor estilo del tren de la tarde.
Compro boleta que sobren.
El exalcalde Antanas Mocus anda muy triste.
Qué problema tan hijo de mucha mano. No.
Porque un grupo de ladrones.
Nadie se mueva o le pego unos tiros.
Se le metió al rancho.
Venga, ¿y ustedes todos tienen armado?
El senador del Partido Verde, Jorge Iván Ospina.
Porque los políticos no interpretan sus necesidades ni canalizan soluciones.
Se alejará por unos instantes del ambiente político.
Por eso quiero invitarlos a todos y todas.
Y saldrá a las calles a protestar por la triste situación que atraviesa el América de Cali.
Eso es como todos los equipos les pasa lo mismo. Eso es normal.
Intrigas, chismes, artimañas y patrañas.
Ahí sí, como se dicen, todos contra todos.
Son los ingredientes.
¡Ah, el sancochito mío!
Que adornan la popularísima sección.
Ajá.
La cosa política de Vicky Dávila.
No he dicho, es lo mejor que pueda haber.
El vicepresidente Germán Vargas Lleras.
¿Ese vale cuál le casca a usted y me casca a mí?
Ofrecerá una rueda de prensa.
¿Pero qué quiere ese toche?
Para hablar sobre las ampliaciones que el gobierno planea hacer en el aeropuerto El Dorado.
Y después resulta uno es tumbado, robado.
Y lo embalan a uno.
Esto y mucho más en el tren de la tarde, la manera más divertida de oír la vida.
No, que esto es una chimba.
Don Guillo, dime, Pachito. Hey, ¿cómo está el calor por allá? ¿Ya comió arepe huevo y toda esa vaina?
Arepe huevo caribañola todo.
Butifarra.
Butifarra, bollo limpio.
Pero tenga cuidado, Don Guillo, no se va a engordar.
¡Súbete al tren de la tarde!
Respetando al director y respeta. Es el director.
No, pero también le grabaron eso.
El hombre las mil voces.
Lo hackearon.
Ya hemos llegado al fondo.
Ya tocamos fondo. Ya esto está muy delicado,
director,
señores.
No.
El primer cambio va a ser ese.
No, vamos a poner esto en manos de las autoridades competentes. Como nos va a tocar poner en manos de las autoridades competentes el negocio que hay con las multas de tránsito en la carretera entre Bogotá y Villeta, entregadas a un particular para que haga negocio.
¿Qué?
Por toda la carretera.
No. Tranquilo.
Le toma
¿qué?
Fotos a todo el que pasa y le ponen un comparendo que llaman ellos, cosa que no existe, y
sí,
ellos lo hacen y parece que les dan un buen porcentaje.
Ah, no.
Muy bien, el hecho del día lo presenta don Norbey Quevedo. A la oficina que recibe la plata está en Villeta, ojo. El hecho del día lo presenta don Norbey Quevedo. Don Norbey, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, J. Mario, bendiciones para todos y para todas. 21 grados de temperatura en Bogotá, cielo nublado, 30% de posibilidad de lluvia. Se empieza a resentir la economía en Colombia. El Fondo Monetario Internacional redujo las proyecciones de crecimiento de la economía en el país para este año. Pasó de 4.5% al 3.8%, una reducción generada por la fuerte caída de los precios del petróleo.
El personaje del momento lo tiene Andreita Gómez. Muy buenas tardes, Andreita.
Feliz tarde, Jótica, para todos. El personaje es Monseñor Luis Augusto Castro, el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, porque de nuevo pide a la Corte Constitucional que niegue la posibilidad de permitir la adopción a parejas del mismo sexo. Por supuesto, se contrapone al pronunciamiento de líderes como Colombia Diversa, como Mauricio Albarracín, quien pide a la Corte eliminar la discriminación en este sentido. La discusión vuelve a tomar forma y vuelve a ser visible porque antes del 6 de febrero la Corte debe tomar una decisión en este sentido.
Manuelito Salazar nos trae la noticia de Bogotá. Muy buenas tardes, don Manuel.
Muy buenas tardes. A esta hora, el alcalde Gustavo Petro y el ministro de Vivienda están entregando las primeras 361 viviendas de interés.
361 viviendas está entregando el alcalde hoy. ¿Qué
61 o 61?
61.
61, exactamente. En el Parque de la Hoja, ahí en la calle 19 con carrera 30.
¿Quieren ver la hoja del parque?
No, señor, pero ¿por qué ya vamos a empezar? ¿Quiénes son los protagonistas del deporte? Le preguntamos a Nicolás Serna. Muy buenas tardes, don Nicolás.
Hola, J. Mario, un saludo para todos. El delantero del Medellín, Germán Ezequiel Cano, acaba de firmar y es nuevo jugador del Pachuca mexicano. Uy. El Cúcuta, con una jugada digna de una final de voleibol olímpica, es nuevo inquilino de la Liga Águila 2015. ¿A qué horas jugarán los colombianos hoy, esta noche o en la madrugada de mañana en el Abierto de Australia? Hablaremos también del inicio de la nueva fase de la Copa del Rey Española y les tengo esto, ojo, anoten todos.
A ver.
El éxito de Cristiano Ronaldo para ser el mejor del mundo. Le tenemos qué tiene que hacer y qué ha hecho Ronaldo para ser el mejor. Atentos. Bueno.
¿Habrá hecho lo mismo que hizo la saga ayer en un partido del Cúcuta?
No, pues él nada, usó las manos para nadar, pero es una de las cosas que hace.
El América de Cali no ascendió y el otro por un empujoncito de una manecito.
Pero fíjese una cosa, ha sido muy tenue la reacción, ¿no? Si ese tema hubiera pasado, por ejemplo, con el América, por escoger un equipo al azar, hoy estaría este país incendiado dándole palo al pobre equipo. Pero como, en fin.
O con Millonarios.
O con Millonarios, sí, sin duda. Puede ser.
Bueno,
puede ser.
Lo cierto es que habría muchos lados para dónde mirar, para dónde señalar, para dónde apuntar, que si
es pero culpa, el culpable es el árbitro.
Piensa usted, a él
no. Pero es que en un partido, Guillermo, es muy difícil ver un árbitro.
El auxiliar le dijo.
Exacto. Dijo, hubo mano, y dice, ¿a usted qué le importa? Dele, sí. Está válido.
O sea, ¿sí? Cobró a tiempo.
Cobró a tiempo, como van a cobrar los de billeta todos los que ponen en la carretera y que lo ponen y hacen. Mm-hmm. Mejor dicho, el Janel 2 solitario.
Es J. Mario.
En la sala de un hospital, en el cuarto 503, está Ramón. Hizo el torneo de la Dimayor para el América ascender y no ascendió. Pagó los árbitros, todo cuadró. Y con Oreste fue y almorzó y no alcanzó. Ay, pobrecito de don Ramón, toda la plata que se gastó y solo volvió. Ese torneo, un papelón. Chiqui García ni un peso gastó. Y el surum de estrés se enfermó por don Ramón. Ahora va a tenerse que esperar que le den de alta en el hospital a don Ramón. Pues con Marrulla no lo logró y al fin América no atendió por don Ramón. Hasta la hinchada se encuentra hoy de don Ramón.
No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado, jamás un trozo endereza.
Excelente.
Eso estuvo muy bueno.
Ramón es amigo mío.
Sí, muy bien.
Ramón es amigo.
Plaza Galo Antonio. A esta hora está con nosotros el senador Ospina. Y ahí protesta en redes sociales por la situación de la América y convoca a sus hinchas a una marcha. Pues el senador del Partido Verde, Jorge Iván Ospina, publicó en su cuenta de Twitter una foto usando la camiseta de la América con un aviso donde manifiesta su protesta en contra del presidente de la América, don Oreste San Giovanni, expresando que América no es un juguete, sino un patrimonio y pasión de un pueblo. Doctor Ospina, muy buenas tardes. Coméntenos de su malestar como aficionado americano que lo ha llevado hasta convocar a una marcha a los hinchas escarlatas.
¡Muy largo!
¡Mucho!
Hola, ¿cómo estás tú, chiquito?
¿Cómo le ha ido, chiquito?
Bien, bien, mi chiquito, bien, mi chiquito. Fíjate tú.
A ver.
Debo reconocer que soy fanático del América y ando tan desilusionado con este equipo como mi amigo Gardiazabal de la radio. Fíjate tú, mi primer malestar es con el presidente del América, doctor San Giovanni, que en la parte deportiva no se nota su gestión. Pues con esos jugadores que contratan, dizque para ganarse una copa, no alcanzan ni para ganarse en un juego de cubiertos. Fíjate tú, en el América deben decirnos de una vez por todas las verdades. Ya nos cansamos que nos traten como un equipo pobre, donde hasta los guantes del arquero parecen los de lavar la losa. Fíjate tú, mi llamado es a los hinchas americanos, J. Mario, para que salgamos a marchar expresando nuestra tristeza por la situación del América. Con decirte que es tan baja la estima de los hinchas que Barón Rojo Sur y Disturbio Rojo ya no son barras bravas, sino levemente alteradas. Ok, chiquito, gracias
bueno,
por
chiquito,
tu llamada, mi chiquito.
Que le vaya bien, chiquito. Óigame, Norbey, ¿cuál es el nuevo reclamo de las FARC?
Es que un mes y un día cumplió el cese unilateral al fuego, verificable y por término indefinido, y siguen las quejas de este grupo armado ilegal contra el gobierno. Dicen en su última comunicación las FARC que durante este mes de enero las Fuerzas Armadas Estatales protagonizaron bombardeos, ametrallamientos, desembarcos de tropas, operaciones envolventes y asaltos. Y dice que todo tipo de acciones hostiles en procura de generar bajas en todo el país. Dicen las FARC que la agresión no para y que nuevamente, por ejemplo, el 8 de enero fueron atacados guerrilleros del Frente Aurelio Rodríguez en las juntas de Tamaná entre Risaralda y Chocó, causando la muerte de Jacqueline y la pérdida de equipos de campaña y material de guerra. Por eso han insistido nuevamente en la firma del cese bilateral. Hoy el gobierno, por su parte, ha insistido en que los operativos militares continuarán.
Vea usted. Vámonos con Vicky Dávila. Aquí está ya con La Cosa Política.
Hola. Hola. La cosa política sigue moviéndose y se mueve más que Eduardo Montealegre persiguiendo su partido según uribistas. Gran polémica ha desatado el llamado a interrogatorio por parte del fiscal general Eduardo Montealegre al ex candidato presidencial del uribismo y posible medida en contra de Luis Alfonso Hoyos, de quien sus copartidarios aseguran desconocer el paradero. Miembros del partido declaran su descontento por esta persecución política, ya que como buenos uribistas les encanta ser seguidos. Pero en Twitter y demás redes sociales, ya sabemos todo solo ahí. Por su parte, el presidente del Centro Democrático dijo que comparecerá este próximo 30 de enero ante la Fiscalía. A diferencia de un hacker, ahora Oscar Iván busca quien lo saque de esta. ¡Ay, qué pecado, Oscar Iván! Muy mal. Y la cosa política se mueve en la sede mocusista, donde fueron robados dos equipos informáticos con información clave de Marcha por la Vida. Y el profesor Mocus ya se pronunció al respecto. Dijo que va a estar más atento y no volverá a dar su retaguardia, sobre todo a los ladrones. Y se mueve con el gobierno, quien anunció este martes que crearán un grupo de inteligencia especializado en casos de corrupción, contrario a lo que muchos piensan que se trata de un grupo de corrupción especializado. No, señores, periodistas dicen que es al revés. Sigan ustedes con más noticias y recuerden que La Cosa Política seguirá chilingueándose.
Es hora.
¡Súbete al tren de la tarde!
Casos de la Vida Real presenta. Tengo muchas ganas de trabajar, pero no tengo oficina. Un drama que afecta a miles de colombianos. Edgardo es un amable y exitoso abogado que enfrenta una difícil situación. Fue desterrado de su cómoda oficina en el occidente de la capital y hoy deambula por las calles buscando un rincón con silla y escritorio para poder trabajar. Él nos envió su caso y hoy trataremos de resolverlo.
Edgardo, ¿me escuchas?
Sí.
Qué bueno, Edgardo, me place darte la bienvenida a Casos de la Vida Real.
Un saludo muy especial para usted.
Gracias, Edgardo, qué gentil eres. Y comienzo por preguntarte el nombre de la empresa donde trabajas.
La Contraloría General de la República.
Caramba, qué buena empresa. ¿Y qué cargo tienes allá?
Contralor General de la Nación.
No me digas, Edgardo, entonces eres la cabeza de tu empresa. Y déjame decirte qué difícil situación la que estás atravesando.
Sí, mire, esta es una situación insólita, absurda e inexplicable. El máximo órgano de control, la Contraloría General de la República, se encuentra en esta situación. Entonces, pues, yo quiero manifestarle a usted y a la ciudadanía que la Contraloría no tiene sede donde trabajar.
Ay, qué duro, Edgardo.
Esto lo tenía yo previsto que iba a pasar.
Sí, pero aún así es difícil. Y tengo entendido que el año pasado tu empresa funcionaba muy cerca de un importante centro comercial. ¿Cómo se llama ese centro comercial?
Centro Comercial Gran Estación.
Eso es, Gran Estación. ¿Y qué pasó con el contrato de arrendamiento de tu empresa en esa linda zona de la ciudad?
Pues ese contrato venció el 31 de diciembre y entonces la solución era prorrogar el contrato, renegociar el contrato.
Claro, tal y como dice acá en tu carta, se quedaron sin dinero para el arriendo. ¿Y cuándo quedaron en la calle?
El 1 de enero.
Oye, pero qué inhumanos. ¿Y Edgardo?
¿Qué?
¿Qué es lo que más extrañas de esas modernas oficinas donde trabajabas?
Todo, los orinales, los lavamanos, los inodoros, las puertas, las paredes. En fin.
Ay, se nota que querías mucho tu oficina y créeme que entiendo tu dolor.
Muy amable.
No, ¿cómo se te ocurre? Antes no sé de dónde sacas tanto valor para contarnos semejante drama, pero ven acá, Edgardo. En tu carta también cuentas que una semana después lograron conseguir una nueva sede en una de las carpas del circo de los hermanos Huasca.
De hecho, tampoco puedo quedarme.
¿Y por qué no te puedes quedar en esa carpa?
Porque nos toca entregar la sede y comenzar en un plan de contingencia que iniciamos ya a buscar una nueva sede.
¿Y quién lo sacó de allí?
La firma arrendadora.
Oye, pero qué salvajes, Dios mío. ¿Y has podido adelantar algo de trabajo en tu casa o de pronto en alguna panadería o en la oficina de un amigo?
No, absolutamente nada.
Qué horror, Edgardo. Pero mira, no todo pueden ser malas noticias en la vida.
¿Y qué significa eso?
Pues te hemos conseguido una nueva sede.
¿Y qué hago?
Absolutamente nada, Edgardo. Nosotros vamos a gestionar el trasteo de todos tus chécheres y los de tus empleados a la nueva sede, que será en un sector muy central de la capital, un edificio justo al frente de la zona del Cartucho, patrimonio histórico de la capital. ¿Te gusta?
Yo no veo inconveniente para que la Contraloría General de la Nación siga funcionando.
Maravilloso. Entonces te pido que estés atento a tu celular, porque los señores del trasteo te llamarán en el transcurso de la tarde, ¿te parece?
Perfecto.
Fabuloso. Me alegra haberte ayudado, Edgardo, y amables oyentes, gracias por acompañarnos.
Casos de la Vida Real presentó: Tengo muchas ganas de trabajar, pero no tengo oficina. Un drama que afecta a miles de colombianos.
¡Súbete al tren de la tarde!
Manuelito, ¿cómo es la propuesta de Galán para la consulta y escoger candidato a la alcaldía de Bogotá?
Galán dice que no hay necesidad incluso de hacer la consulta. Sino también una posibilidad de encuesta.
Perdón, dice, ¿cuál Galán? Dos. Es que hay un montón.
Carlos Fernando.
Ah.
Carlos Fernando Galán. Él dice que hay personas como Enrique Peñalosa, como David Luna, como el mismo Rafael Pardo, como Roberto Inestrosa, Jaime Castro. La propuesta fundamentalmente lo que busca es cerrarle el paso al uribismo y cerrarle el paso al Polo Democrático. Sí. Es concretamente eso lo que se quiere. Y hay una pelea, ustedes saben, entre sí. Los Galán y Horacio Serpa. Y entonces eso está dificultando un poco la campaña de Rafael Pardo. Y ahora sale esta propuesta de Juan Manuel Galán, que dice, de Carlos Fernando Galán, que dice que cualquiera de estos candidatos comprometidos con la paz puede ser un buen alcalde de Bogotá. Habría que decir que la doctora Clara López le ayudó también en ese asunto de paz al señor presidente.
Ahí está el joven Harold desde San Juan de Pasto.
Desde las profundidades milenarias del Chambú surge Super Cuy. Cuy, el terror del hampa.
El terror.
El terror, feísimo.
Ocultando su identidad secreta, Super Cuy está siempre listo a luchar por la justicia. Es viernes y son las 8 de la noche y después de comprar la leche y unos huevos para el desayuno, Super Cuy se dirige a su cueva secreta que queda en el volcán Galeras del municipio de La Florida para arribita. Al acercarse, mira con enfado que le han cortado la luz y entonces decide mejor salir a buscar delincuentes para castigar. Se encuentra en una de las calles con un amigo de infancia que le ofrece un trago y Super Cuy lo rechaza. ¿Qué? Categóricamente porque tiene que volar. Pero como chumado que se respeta insiste e insiste al fin, Super Cuy le acepta un trago y le queda gustando y recibe otro y le ofrecen otro y le ofrecen también al narrador de Super Cuy, el tesoro de Lampa. Gracias. Y el trago va y viene y más trago. Y aquí está Super Cuy, el terror de esa vaina. De la Super Cuy es mi amigo. Solo yo sé quién es. Buena gente. Humilde es el hombre. La mamá vende repollo en el mercado. Yo me voy con estos. No se pierda mañana otro camionado de Cuy. No, el terror del mambo.
Y aquí está la información que estábamos esperando con el doctor Londoño. Doctor Fernando Londoño, tenga usted muy buenas tardes, sea bienvenido. La gota refrescante de la información en el tren de la tarde.
Al grano como el dermatólogo.
Sí, señor, Mario, porque ¿cierto? Hoy vamos hasta las 4:30 nomás.
Don Norbey Quevedo.
Señor.
¿Cuáles son las 5 ciudades colombianas que aparecen entre las más peligrosas del mundo?
Cali ocupa el puesto número 9, Palmira el puesto 32, Pereira el puesto 36, Cúcuta el puesto 47 y Medellín el puesto 49.
¿Y Bogotá?
Este es un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México en el mundo. Las más peligrosas son, en el primer lugar, San Pedro Sula en Honduras, Caracas y Acapulco en México.
¿Cómo les parece, don Manuel?
Señor.
¿Entonces hay corrupción en los bomberos de Bogotá?
Pues mire, doctor Londoño, hace rato el señor, el que fue director, Mario Toro, salió por corrupción de bomberos en Bogotá. Ese fue en la administración de Samuel Moreno. En este caso hay unas dudas sobre un contrato de 1.400 millones de pesos que se ha denunciado hoy. El señor Mauricio Ayala, quien es el teniente vocero de los bomberos, ha dicho que ahí lo que se hizo fue aplazar una decisión para este año a través de una licitación pública y no por una contratación directa, como querían dos funcionarios del Cuerpo de Bomberos que discuten en una grabación que hay y que fue revelada por el diario El Tiempo. En ese sentido, dice que lo que hay que hacer es investigar a estos dos funcionarios, pero que hay transparencia en la escogencia a través de una licitación de ese contrato que vale más o menos 1.400 millones de pesos. Y en el caso del director actual de bomberos, el doctor Lemus, no tiene ninguna investigación. Él fue mencionado en el caso del carrusel hace mucho tiempo, lo investigaron y no le encontraron nada.
Andreita Gómez en Medellín.
Sí, doctor Londoño.
¿Cuál? ¿Qué tal? Tan refrescante, ¿no es cierto?
Absolutamente.
¿Cuál es el logro de Medellín frente a la reducción de homicidios que ahora es reconocida en el exterior?
Pues mire, doctor Londoño, esto está muy relacionado con lo que acaba de mencionar Norbey acerca de ese listado que elabora la ONG mexicana, porque resulta que Medellín fue la ciudad, sigue apareciendo en esa lista, pero el reconocimiento es que es la ciudad que más redujo la cifra de homicidios en esta lista de las 50 más violentas del mundo. Quedó ubicada en el puesto 49, es decir, a solo un lugar ya de salir de la lista. Hace apenas 4 años Medellín ocupaba el puesto 10 y hace 30 años, que esto es lo más triste, llegó a ser la ciudad más violenta del mundo, y no solo eso, sino que estuvo liderando ese listado durante unos 14 años. Hoy la reducción es del 67% en la tasa de homicidios, en apenas 4 años se ha logrado esto, y ese es justamente el reconocimiento también de esta ONG, porque es la ciudad que más ha logrado bajar este registro. Sigue siendo lamentable que continúe en la lista, pero pues está a un nivel de salir, y ya pues el otro dato eran las ciudades que ya mencionó Norbey, Cali, la más violenta que aparece en ese listado, lamentablemente en el puesto 9.
Don Javier Estamato.
Doctor Londoño, buenas tardes.
¿Cuáles son las incógnitas que cuestionan el suicidio del fiscal Nisman en Argentina?
Doctor Londoño, son siete.
¿Siete incógnitas?
Sí, señor.
Un especial. Sí.
No, pues, la primera, una fotografía que el mismo fiscal tomó dentro de su apartamento el sábado, de la mesa donde estaba trabajando con los documentos que habría que presentar el lunes en el Congreso argentino, esta semana. ¿Por qué una persona que se va a suicidar le manda a sus colegas de la fiscalía el progreso de trabajo que está realizando en su apartamento? La segunda, el disparo fue con un arma prestada. El fiscal era un hombre que sabía mucho de armas. Dicen sus amigos que tenía dos armas. ¿Por qué va a pedir prestado un arma para suicidarse si tiene dos en su apartamento?
Tres.
La tres, las manos del fiscal no tenían pólvora, lo que saca de lado el tema del suicidio.
Cuatro. Sí.
La cuatro, una ambulancia que llegó a las 11:30 de la noche, luego de que llamaron a los servicios de emergencia, no pudo ingresar al apartamento porque la seguridad que estaba en el edificio, en la portería del edificio, no lo permitió. A las 2 de la mañana les dijeron, por favor, devuélvanse. Pero había llegado un servicio médico a las 9 de la noche, curiosamente. A eso sí les permitieron el ingreso.
Cinco.
La 5, el secretario de seguridad del gobierno no le permitió el ingreso a los demás investigadores ni tampoco a la fiscal que está encargada del caso.
Uy.
Él fue el único que entró al apartamento.
La mataron.
Y le están diciendo, bueno, ¿este señor qué hizo? ¿Cambió la escena de lo que algunos ya dicen fue un crimen o del posible suicidio? No se sabe aún. Y el 7, curiosamente, tenía 10 policías asignados dentro de su esquema de seguridad, pero el sábado esos 10 policías no estaban, como lo hacían habitualmente, en la puerta de su apartamento, sino en la portería. Lo dejaron solo.
Las incógnitas del caso Nisman.
Hay bastantes.
Lo mataron. Nicolás.
Doctor, buenas tardes.
Si el Unión vuelve a la A, hablamos de la Unión Magdalena.
Magdalena.
¿Qué va a hacer el pibe Valdés?
Se va a montar en un carro de bomberos con todo el equipo. Se devuelve enseguida a Santa Marta, porque no está en Santa Marta, para festejar con el equipo. En este momento el pibe Valderrama está rumbo a Zurich, a Suiza, con su esposa. Dijo que enseguida quede campeón de la Unión, se devuelve a festejar con el equipo. Pero además, en esa entrevista que dio al diario El Heraldo, llama la atención lo siguiente. Le exigió que Pacho Santos pidiera disculpas por lo que dijo de la Unión Magdalena, y llega el periodista y le dice, bueno, pero también se equivocó el community manager de la Unión al responderle de forma grosera, y el pibe dice, no, sí era la respuesta, hay que defender a la Unión, hay que defenderlo, cuando uno lo atacan, a uno hay que defenderse, y más cuando es a la Unión. Estaba muy bravo el pibe Valderrama con ese tema. Ojalá esta noche festeje él, Carlos Vives y toda la gente de Magdalena.
Padre Linero.
Padre Linero también.
¿Cómo no? Señores, no pregunto más por ahora. Espero volver mañana.
Muchísimas gracias, doctor Londoño. Ha sido usted muy amable. Gracias por estar con nosotros.
Perdóneme, J. Mario, Juan Carlos y Guita, compañeros de Noticias de RCN, ¿qué ha pasado en las últimas horas aquí en la dirección de la policía?
Guillermo, se ha presentado un tiroteo dentro de las instalaciones de la dirección de la policía. Se menciona por el momento 3 personas heridas, según la versión preliminar que se tiene de esta situación que ha ocurrido hace pocos minutos en la dirección de la policía aquí en Bogotá.
Lo que han dicho de manera inicial es que al parecer un agente de la policía que se encontraba en el tercer piso de la clínica ubicada en el sector de la calle 26, al parecer con su arma de dotación le disparó a su esposa y luego se disparó. De acuerdo con el primer reporte, hay 3 personas heridas, pero las autoridades adelantan las investigaciones de lo que ocurrió en la dirección de la Policía Nacional al lado del Hospital de la Policía.
Se ha hablado de un cerca de 10, 12 disparos que sonaron y la evacuación, por supuesto, del lugar que ha ocurrido hace pocos minutos en la ciudad de Bogotá.
Estamos atentos a la continuación de esta información que está en desarrollo en RCN Nuestra Radio.
Continuamos en el Tren de la Tarde.
En el Tren de la Tarde tuvimos acceso en exclusiva a una conversación entre los dirigentes del Polo Democrático. En la grabación, pues nada, se puede escuchar a la candidata a la alcaldía, Clara López, intentando subsanar las diferencias con el senador Jorge Robledo. Escuchemos.
¿Aló? ¿Quién habla?
¿Aló? ¿Qué hubo, Jorge? ¿Aló? ¿Cómo así que con quién habla? ¿No tiene mi teléfono guardado en su celular o qué?
Ah, es que es usted otra vez. No, lo que pasa es que se me dañó el celular y para no seguirle el juego a los gringos comprando cada ayuno nuevo, mandé a que le pusieran la SIM al fijo que era de la casa de mi tía. ¿Se acuerda ese de bocina negro de cable que se enrolla? Entonces, pues, este no tiene identificador de llamadas. A duras penas le pude instalar el WhatsApp.
Ay, Jorgito, tú como siempre tan pilo, inteligente, con esa creatividad desbordante que no aplica solo para la política, sino para cada uno de tus problemas que afrontas en la vida diaria. ¿Qué sería de este partido sin un hombre como tú?
Ya, es tanta la podería, salamería. Y pues obvio que borré su número de celular. Cuando le dije que sí apoyaba a Santos, que si se tenía que olvidar de mí, era en serio. Yo no me ando con jueguitos.
No, pues claro. ¿Usted qué va a jugar? Se nota que usted es más aburrido que verse el boletín del consumidor en un IMAX.
¿Cómo dijo? Hable duro que no la oí. Claro, pero para salir en esas propagandas invitando a que votaran en la segunda vuelta por Santos, ahí sí estaba listica para gritar, ¿no?
Ay, nada, Jorge. Yo solo lo digo porque... Pero olvídalo, o sea, tú eres un tipo muy serio. Debiste ser serio desde chiquito. A mí me han contado que de niño te divertías solo con dos juguetes. Un yoyo con la cuerda rota y una pirinola que por todos los lados decía todos ponen.
Qué pena, ¿no? De todas formas que disculpen, ¿no? Todos los niños del siglo pasado fuimos nietos del presidente de la República. Pero bueno, doctora López, mi infancia y los detalles de mi vida personal, ¿a qué vienen a esta charla?
Jorge, pues que yo quiero que arreglemos esto. Yo cometí un error, lo acepto, pero tú sabes que la carne es débil y la política es pragmática. Si yo no apoyaba a Santos, Uribe se volvió a montar.
Lo de que Uribe se volvió a montar lo dice por lo de que la política es pragmática o por lo de que la carne es débil.
Ay, Jorge, respete, que está hablando, por Dios.
Ay, no, ¿qué haremos?
Yo soy la próxima alcaldesa de Bogotá, qué falta de respeto.
Ay, no, ¿qué haremos? Claro, usted tiene rivales muy poderosos al frente. Por ejemplo, Holman, Juan Carlos Flores. O bueno, hasta Rafael Pardo.
Ay, ¿cuáles fuertes? Yo esos los atiendo con una sola mano, papá. Pero no puedo sin tu ayuda, Jorgito. En serio, yo quiero volverte a tener cerquita.
Pues si quiere, me trasteo su conjunto. Yo de vecina me la soporto, pero de copartidaria, ya vea, tuki, tuki, lulú, daday, cucas, paila.
Jorgito.
Ah, hasta ahí llegamos. Con un gol con la mano de Marco Lazaga, el Cúcuta se llevó su cupo para estar en la Liga Águila 2015. Señor Gerardo Bedoya, muy buenas tardes. ¿Cómo se siente luego de ganar un partido tras ese, ¿cómo lo llamamos? Llamémoslo, error arbitral. ¿Cree que este juego se debe repetir?
Hola Jota, cordial saludo para ti y todos los cucuteños que siguen en Guayabados todavía. No me parece injusto que nos ataquen, ¿no? El fútbol es imperfecto, con árbitros imperfectos, y la saga se aprovechó de eso, Jota. El Quindío anoche fue el Uy Echeverría, el fútbol criollo, y este país es de los videos, Jota, fin del comunicado. Ahora, si quieres, hablemos del rating de Diomedes.
Vea, no, Gerardo, no, le reitero. ¿No cree que deben repetir el partido, no sé, algo, ante un acto tramposo tan visible?
Ah, listo, Jota, entonces que repitan el Argentina-Inglaterra del Mundial del 86, que repitan el reinado de Cartagena, donde se fue la luz y ganó la reina que no tenía que ganar, que repitan las elecciones del 94 por los casetes de Pastrana, que repitan protagonistas de novela para que no gane Haider, que repitan las elecciones para que Petro no hubiera sido alcalde. No, Jota, un poco de respeto. Anoche jugamos buen fútbol y lo que pasó también fue un ejemplo deportivo, lo que es nuestra patria,
bueno,
¿no?
Bueno, Gerardo, ¿y qué está haciendo en estos momentos? ¿Sigue celebrando?
No, Jota, no, estoy llevando a Marco Lazaga al aeropuerto porque fue convocado a última hora para la selección Paraguay de voleibol, para ver si con esa manera de clavar la bola pueden ir a los Olímpicos de Río de Janeiro, ¿no? El fútbol es de los vivos, Jota, hasta que no pongan cámaras. Te mando un abrazo y a los cucuteños que sigan celebrando, ¿no?
Bueno, que le vaya muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Tren de la Tarde. Pero la excontralora Sandra Morelli cree que es mejor fugarse antes de que le den a uno pues una orden de captura. Excontralora, buenas tardes. ¿Qué le aconseja al doctor Oscar Iván Zuluaga?
Buenas tardes, J. Mario.
Buenas tardes.
Desde mi trinchera italiana quiero dar un mensaje claro. Un mensaje de aliento al doctor Oscar Iván Zuluaga, que está más enredado que mi pelo cuando me levanto por las mañanas allá en Italia. Y es el siguiente.
A ver.
Oscar Iván, pegue el pique y busque escondite. No se quede esperando a que ese señor Montealegre le solucione algo, porque él no resuelve nada. Además, a la justicia de este país se le vuela a todo el mundo. Nadie está pendiente de eso. Mi invitación es para que busque un lugar bonito, tranquilo y junto con Luis Alfonso Hoyos empiecen una nueva vida juntos. Aquí la frase del año no es la que dijo Humberto de la Calle, todos ponen. No, esa no es. La que está de moda es, sálvese quien pueda antes que le echen mano. Ahora, no se aburra si está lejos de Colombia, podemos definir un sitio de encuentro y reunirnos a conversar, a jugar dominó, a que María del Pilar nos enseñe a chuzar teléfono, a Andrés Felipe a adjudicar dinero público a sus amigos desplazados, a mí a que arrienden buenos edificios con zonas húmedas y gimnasio incluido con instructor, y Oscar Ivana que nos enseña a hackear correos. Seríamos un grupo increíble.
Muy bueno.
Y muy leal, sobre todo. Así que me avisan, estaré en contacto por Skype. Feliz tarde.
Feliz tarde, qué horror.
Se ofrece para todos. Sí.
Feliz tarde. Más bien, permítanme ustedes hablar. El alcalde Petro ha dicho que ya, ya que la policía está tapando huecos, les podría dar máquinas tapahuecos para agilizar el trabajo. ¿Cómo es esto, alcalde Petro?
Pues, camarada Fatamario, ¿usted también quiere ayudarme a tapar huecos? Porque, tengo una máquina tapahuecos para que se lleve y me ayude con los de su cuadra.
Ah, ahí hay bastantes.
Compa, es que esa no es mi competencia. Eso le toca a la gente del IDU, pero están haciéndose los Petros.
¿Cómo así, alcalde?
Es decir, los bobos.
Eso es bueno.
Pero ya que están tan colaboradores los de la policía, hago la invitación para que los aguacáticos más bien me ayuden a reparar los Transmilenio, pintarlos, soldar las puertas que están desajustadas. Después que pasen por mi casa y me destapen los sifones de los baños que están tapados.
Bueno, pero tampoco.
Y también si pueden que me le echen una pintadita a la alcaldía. Y así se vuelven los ingenieros de la ciudad, compa. Y mientras tanto que sigan atracando en las esquinas y robando celulares y cosquilleando por ahí. Porque los policías de la Bogotá humana se pasan de humanos y se volvieron bot el constructor. Y ya que el senador Navarro está conduciendo taxi, pues yo me le quiero medir a conducir Transmilenio.
Uy, qué bueno.
Para ver cuántos pares son tres moscas. Quedo pendiente a ver quién me presta el bucecito. Feliz tarde.
Bueno, feliz tarde. No estamos de acuerdo del todo, pero bueno, no, pero... feliz tarde, señor Castro.
Sí, no.
Falcao García, muy buenas tardes. ¿Usted qué sabe de la posible llegada de Juan Fernando Cuadrado al Manchester United?
Juan Guillermo. Hola, estoy banqueado.
¿Yo cómo dije?
Sí,
Juan Fernando. ¿Juan Fernando?
Al Chelsea, al
Juan
Chelsea.
Guillermo,
él
Juan
le
Guillermo.
Puede decir como quiera, usted, muy amigo.
No, al Chelsea, al Chelsea.
¿Y es al Chelsea?
Sí, señor, de Londres.
Ah, bueno.
Hola, estoy banqueado. Los verdaderos campeones no necesitan venir al Manchester mientras esté Van Gaal. Yo sí espero muy pronto jugar en el mismo equipo con Cuadra, pero ojalá sea un equipo... en un nuevo partido de la Selección Colombia o en Chelsea.
Ah,
o en un equipo que se llame Los Amigos de Fabián Vargas o Los Amigos de Gerardo Bedoya. Cualquiera de esos equipos que arman para los partidos de despedida que esté para, han venido aplazando más que la plata para el metro de Bogotá. Hicieron comentarios sarcásticos. A mi Cuadra me llamó a preguntarme con mucho disimulo, con mucha paciencia, para que yo no me diera cuenta que a él le habían propuesto jugar en el Manchester o en el Chelsea.
Entonces,
así con mucho disimulo, Cuadra me preguntó cómo estaban las cosas aquí con Van Gaal, que es que un amigo de él, de Cuadra, de Necoclí, un poquito crespito, así como él, que le habían hecho una oferta para venirse a jugar al Manchester. Entonces, yo de una vez me lo pillé y le dije, hola, soy Falcao. Y él me contestó, hola, soy Cuadrado. Entonces yo le dije, los verdaderos campeones no necesitan tramarme. Amárrate conmigo por un mundo sin echar carreta. Yo sé, Cuadra, que fue a ti al que te propusieron venir a jugar al Manchester. Entonces me preguntó que cómo me di cuenta. Y pues yo le dije que porque cuando había dicho que había sido un amigo de él, levantó la ceja izquierda un poquitico.
Montico, Falcao. Pero si era una llamada, ¿usted cómo se dio cuenta de esos gestos?
Ay, pues porque era por Skype. Lo importante aquí es que Cuadra va a poder jugar en la liga más competitiva, en una más competitiva que la italiana, y ojalá si sea conmigo aquí en el Manchester o en el Chelsea. Jota, y te dejo porque tengo que ir a recoger a Lorelei con la niña en un callejón muy feo, al lado de un expendio de LCD, porque cogieron el tren equivocado y qué peligro. Lorelei, cuando se aburre esperando, le da por ponerse a cantar.
Uy.
Chao.
Chao.
RCN, la radio.